Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto estar con ustedes. Gracias por preferirnos, por elegirnos. Soy Exilda Arjona y aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Y como ya es habitual, el abrazo, él lo va a compartir con ustedes y con el equipo del programa. Así que, buenos días.
Buenos días, Exilda Arjona Palmer, nuestra muy querida compañera, gladiadora, mosquetera. Y se siente especial este abrazo porque es viernes, viernes 12 de julio, Día Internacional de la Lucha contra las Tormentas de Arena y Polvo. La producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido con noticias de Cuba. Este viernes, dólares, euros y MLC amanecieron con un moderado descenso de su valor de venta en el mercado informal cubano. A las 7 de la mañana, la moneda estadounidense se hallaba tasada en 330 pesos, 5 pesos menos que el día anterior. También baja 5 unidades el euro, que cae a los 345 pesos, luego de haber permanecido varias jornadas tasado en 350.
El bajón de la moneda libremente convertible es más moderado. La moneda virtual con que opera el gobierno cubano cae 3 pesos y amanece tasada en 290, situada siempre a gran distancia de dólares y euros. Tras 48 horas sin oscilaciones en el valor de venta promedio de las divisas, el mercado informal ha reaccionado jueves y viernes al tope de precio en 6 productos básicos, con un discreto descenso del valor de las 3 divisas de referencia.
El efecto de este tope de precios decretado por el gobierno de Cuba a 6 productos de gran demanda que venden las MIPYMES ha provocado en general el efecto contrario al esperado, a juzgar por las quejas que los cubanos dejan en las redes y hasta en los foros de la prensa oficial. El sitio oficial Cuba Debate llamó a sus lectores el miércoles 10 de julio, a solo 3 días de aplicada la medida, a contar qué experiencia han tenido con la norma que puso límites a los precios de venta en mercados de oferta y demanda no estatales del aceite vegetal, la salchicha, la leche en polvo, la pasta alimenticia y el detergente en polvo.
El problema generado por el tope de precios parece haber alcanzado a todo el país. Ayer jueves 11 de julio, durante una reunión de gobierno, el primer ministro Manuel Marrero aseguró que el tope de precios es una medida necesaria. Asimismo, Vladimir Regueiro, ministro de Finanzas y Precios, aseguró en la televisión oficial que en las últimas horas se realizaron 1.079 acciones de control, en las que fueron multados y apercibidos los autores de 393 violaciones de los topes de precios, algunas de ellas a partir de denuncias de la población.
Con más noticias, los funcionarios de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, el mayor bloque unitario de generación de energía de Cuba, anunciaron que cuando se decida, la planta será sacada de servicio durante 4 días para someterla a un nuevo mantenimiento. Lo anterior despierta suspicacias, dado que la planta entró en servicio hace apenas 15 días después de sufrir una avería en la caldera, 20 días antes una fuga de aceite, según se informó entonces, provocó otra ruptura.
En abril, la guitarra estuvo 5 días en avería, después de haber sido sometida a un mantenimiento general en marzo, cuando los apagones fueron interminables en Cuba y provocaron protestas populares en varios territorios. La Estatal Unión Eléctrica de Cuba y el Ministerio de Energía y Minas habían prometido que los largos mantenimientos a que fueran sometidas entre marzo y mayo, La Guiteras y Felton, eran para ofrecer un mejor servicio eléctrico a los habitantes de la isla durante julio y agosto, los meses de mayor demanda eléctrica. Pese a lo anterior, los apagones no se han extinguido.
Gracias a todos por la sintonía y los observatorios de género de la revista feminista A las Tensas y de la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron ayer jueves 2 nuevos feminicidios que elevan a 30 el subregistro de este año, además de la muerte de un anciano. Al reportar en sus redes sociales los 2 primeros hechos ocurridos en el mes de junio, ambas plataformas explicaron que enfrentaron una mayor dificultad para la debida verificación. La primera víctima fue identificada por las organizaciones como Damaris Rondón, de 48 años. Fue asesinada por su expareja, quien luego se suicidó en un poblado rural del municipio especial Isla de la Juventud. La víctima murió el 29 de junio, pero la agresión se produjo el día 22.
Un día después fue asesinada Yunaisi Bruzón Almaguer, de 54 años. Su presunto agresor, que también la violentó sexualmente, no tenía vínculos verificados con ella. Este feminicidio ocurrió en Holguín. Con ella suman 7 las cubanas muertas como resultado de la violencia de género en el mes de junio. Este jueves, ambas organizaciones de la sociedad civil cubana también confirmaron la muerte de un anciano y las agresiones a 2 mujeres en el poblado de Suferri, en el Ciego de Ávila.
Vamos terminando este bloque con esta noticia. El monopolio estatal BioCuba Pharma completó esta semana la instalación de una empresa de capital 100% cubano en la ciudad de Shijiazhuan, en la provincia china de Hebei, aunque el reporte del medio chino Sina no precisó cuándo empezaría el funcionamiento de la planta. Sí detalló que las operaciones van desde la importación y exportación de productos farmacéuticos hasta servicios de consultoría.
La compañía con un fondo de $500,000 completó su inscripción luego de 10 meses de acoplamiento en la zona de alta tecnología de Shijiazhuan y forma parte de una estrategia del régimen que, según Pekín y La Habana, profundizará aún más la cooperación entre ambos países.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y a esta hora ya le estamos dando los buenos días al meteorólogo Alfredo Finale. Y por supuesto tiene esta actualización del estado del tiempo. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti. Muy buenos días para todos los que están en sintonía. Llegó el viernes, julio 12 de 2024. Y te comento en primer lugar que, y a pesar de estar en plena temporada ciclónica, el trópico está totalmente tranquilo. Vemos varias ondas tropicales, una en el Caribe al sur de Haití, transita hacia el oeste, y 3 sobre el Atlántico, pero ninguna con potencial ciclónico. Recuerden que esta temporada promete ser una temporada extremadamente activa, con la posible formación de 17 a 25 tormentas tropicales, de las cuales ya hemos visto la formación de 3. Lo normal sería alrededor de 14, y con este pronóstico de hasta 25 nos da la idea de lo activa que puede ser esta temporada. Hay que estar siempre informados. Bueno, pues en el tiempo local, ayer actividad de lluvias que estuvo concentrada en zonas de el interior y sur de las provincias, destacándose el acumulado de Veguitas en la provincia de Granma con 46 milímetros. Y en cuanto a las temperaturas, estuvieron en general entre 32 a 35 grados Celsius, destacándose Velasco en la provincia de Holguín con una temperatura máxima de 37.3 grados Celsius. Para hoy, bueno, pues poco cambio en general. Se pronostica algunas lluvias, sobre todo en el oriente y el centro del país. Estará parcialmente nublado desde la mañana. En la tarde estará con mayor nubosidad, ya mayormente nublado, sobre todo en el oriente y centro, con algunas lluvias y tormentas eléctricas que serán más aisladas, más escasas sobre el occidente. Máximas hoy entre 32 a 35 grados superiores en localidades del interior y la noche entre 25 a 28 grados Celsius. El viento variable débil con calma en la mañana, luego del este-noreste en la tarde, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje en el resto de la costa sur de la región oriental, también poco oleaje desde Camagüey hasta Pinar del Río en la costa norte y mar tranquila en la tarde en el extremo sur occidental. Para La Habana hoy, un día parcialmente nublado con poca lluvia, sin embargo para Las Tunas el potencial de lluvias esta tarde alcanza hasta un 50%. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martí Noticias AM con este recorrido informativo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a defender el jueves su candidatura a la Casa Blanca durante una rueda de prensa en la que ha desestimado las preocupaciones sobre su salud y ha asegurado que seguirá adelante a pesar de que cada vez más congresistas demócratas le han pedido que se eche a un lado de cara a los comicios presidenciales que se celebrarán en noviembre.
Al principio de su intervención, Biden ha confundido a su número dos, Kamala Harris, con su rival Donald Trump, cuando los periodistas le han preguntado sobre si estaría preparada para gobernar. Horas antes, en un acto de apoyo a Ucrania, se ha referido al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky con el nombre de su homólogo ruso Vladimir Putin.
Tres congresistas demócratas se han sumado a las peticiones para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se retire como candidato del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre, después de que haya realizado una rueda de prensa el jueves por la noche en la que ha tratado de defender su idoneidad para la reelección y ha asegurado que seguirá adelante, si bien la jornada ha estado marcada por dos lapsus importantes.
El representante Jim Hames de Connecticut, que es el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, ha argumentado que Biden debería tomar la decisión de suspender su campaña para no arriesgar su legado, tal y como ha indicado a través de un comunicado publicado en su perfil de la red social X.
Con más noticias, las autoridades de Irán han rechazado las acusaciones de Estados Unidos sobre el presunto uso de armamento iraní por parte de los rebeldes hutíes para su uso en los ataques contra la navegación en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, y han recalcado que es un intento de encubrir su agresión contra Yemen.
En este sentido, han hecho hincapié en que Teherán ha dejado claro en numerosas ocasiones que no ha llevado a cabo acciones que contravengan las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de la ONU, rechazando así las acusaciones sobre la presunta entrega de armamento a los rebeldes.
En el Medio Oriente, el movimiento de resistencia islámica Hamas ha asegurado ayer que ha propuesto un gobierno nacional y no partidista para que se ocupe de forma conjunta de la franja de Gaza y Cisjordania una vez acabe la guerra con Israel en el enclave palestino, que dura ya más de 9 meses en un momento de intensas negociaciones de alto al fuego mediadas por Egipto, Qatar y Estados Unidos.
Además, ha expresado que no discutirán sobre el día después de la guerra con ningún agente externo, en referencia a las peticiones de gran parte de la comunidad internacional para que la autoridad palestina asuma el poder en este territorio, donde gobierna el grupo islamista desde 2007.
El ejército de Israel ha llevado a cabo este viernes un bombardeo contra una posición militar en el sur de Siria en respuesta al lanzamiento de un proyectil contra su territorio durante la noche del jueves, suceso que se saldó sin víctimas en pleno repunte de las tensiones en Oriente Próximo.
La Fuerza de Defensa de Israel atacaron durante la noche una posición militar en la zona de Taysil, en el sur de Siria, en respuesta al lanzamiento detectado ayer por la noche hacia el sur de los Altos del Golán, que cayó en una zona abierta sin causar víctimas, ha dicho el ejército en un breve comunicado publicado en su página web. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres e informantes en el país, ha detallado que no hay informaciones sobre víctimas sin que Damasco se haya pronunciado al respecto.
Seguimos con más noticias. Gracias por la sintonía. El grupo G7 y la Unión Europea han condenado el anuncio realizado por las autoridades de Israel sobre la expansión, creación y legalización de nuevos asentamientos, así como la confiscación de cerca de 13 kilómetros cuadrados de territorio de Cisjordania, la mayor realizada desde los acuerdos de Oslo, medidas que han descrito como inconsistentes con el derecho internacional y contraproducentes para la causa de la paz.
Los ministros de Exteriores de los países del G7 y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha mostrado su rechazo al anuncio del ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, sobre la legalización de 5 asentamientos en Cisjordania, así como la decisión de construir otras 5.300 unidades de vivienda en asentamientos y establecer otros 3 en los territorios palestinos.
Con más noticias, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado ayer una resolución en la que ha pedido a Rusia que retire urgentemente a sus militares y otro personal sin autorización en la planta nuclear de Zaporilla y que devuelva inmediatamente su control a las autoridades ucranianas para garantizar su seguridad. La resolución, que no es vinculante, ha sido aprobada con 99 votos a favor, 9 en contra y 60 abstenciones.
La ONU también insta a Moscú a que cese inmediatamente su agresión contra Ucrania y que retire de forma incondicional a todas sus tropas del territorio ucraniano en sus fronteras reconocidas internacionalmente. Por su parte, el director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha informado de que la ciudad que alberga la central de Zaporizhia ha seguido sufriendo cortes temporales de electricidad, escasez de agua, incendios forestales y una serie de ataques con drones que han alimentado aún más las profundas preocupaciones sobre los peligros que enfrenta la central.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha valorado hoy como absolutamente inaceptable las declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden, en las que aseguraba que estaba concentrado en acabar con su par ruso, Vladimir Putin, tras confundir a Volodymyr Zelensky con este.
Por otra parte, los servicios de inteligencia del Reino Unido ha manifestado hoy que la cifra media diaria de bajas en combate de Rusia ha alcanzado en mayo y junio los máximos desde el inicio de la invasión de Ucrania, con 1.262 y 1.163 respectivamente, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social X.
El Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk, bajo control ruso, ha condenado este viernes a 14 años de prisión a Vadim Golda, un antiguo trabajador de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, acusado de llevar a cabo actividades de espionaje.
La Fiscalía de Rusia ha indicado en un comunicado que Golda tendrá que ingresar en una cárcel de máxima seguridad y ha señalado que la corte ha ordenado también confiscar decenas de vehículos blindados utilizados por el personal de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Ucrania y que suponían una amenaza para la seguridad de la población de Donetsk, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax.
Y en otro orden de noticias, partidos opositores de Venezuela denunciaron ayer la desaparición forzada en Caracas del empresario Ricardo Albacete Vidal, quien hospedó a la líder antichavista María Corina Machado en su casa en el estado Táchira durante una reciente visita de la exdiputada a esta región fronteriza con Colombia.
El Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela denunció que Albacete Vidal fue detenido por funcionarios del Servicio de Inteligencia de Maduro. Horas antes, fueron allanadas sus propiedades en el estado Táchira, entre ellas la casa donde se hospedó la líder opositora de Venezuela.
Y vamos concluyendo con esta noticia. El gobierno de Colombia y la disidencia del Estado Mayor Central de las extintas FARC han iniciado ayer en Bogotá su quinto ciclo de diálogos, a pesar de suspender al
toque. González Pozo ha destacado que se trata de la primera reunión en la que tenemos una plenaria de estas características y que ambas partes tienen unas expectativas muy positivas de avanzar en temas fundamentales y en darle contenido a la agenda temática para el acuerdo de paz, según la emisora colombiana W Radio.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía, y el gobierno cubano se prepara para aprobar 6 nuevos decretos, leyes que buscan más orden y correcciones de distorsiones sobre la actividad no estatal, con los que deja claro que el destino de estos actores es el de ser simples complementos de la economía cubana. En una reunión del Consejo de Ministros dirigida por Manuel Marrero Cruz y presidida por Miguel Díaz-Canel, Marrero Cruz negó que la actualización de las normas sea una cruzada contra las MIPYMES ni contra las otras formas de gestión no estatal, e insistió en que la Constitución de la República deja claro que el principal actor de la economía es la empresa estatal socialista y las diferentes formas de gestión no estatales son un complemento de ellas.
Así es, Exilia. Por otra parte, el gobierno en Cuba ha abierto canales para que los ciudadanos cubanos puedan delatar a las MIPYMES que violen los topes de precios aplicados esta semana, recordemos, a 6 productos de primera necesidad que es incapaz de proveer en los comercios estatales o a través de la libreta de racionamiento. La decisión ha generado controversia, por supuesto. El Ministerio de Finanzas y Precios Públicos, en su cuenta en X, dice que como parte de un movimiento de control popular, están establecidos los canales de comunicación por cada territorio para que las personas denuncien las violaciones de precios de las MIPYMES, precisando varias opciones para reportar estas incidencias, entre ellas las llamadas telefónicas.
Pues así las cosas en Cuba, Ricardo y los oyentes. Y para analizar estos asuntos nos acompaña Luz Escobar, una aguda periodista que sigue con rigor la actualidad en la isla en medio de la peor crisis económica de su historia. Buenos días, Luz. ¿Qué opinión te merece esta maniobra recurrente de la dictadura?
Sí, buenos días. Exactamente, tú lo dijiste, recurrente, y los antecedentes apuntan a, número uno, que este tipo de eventos solamente están vinculados a afectar a las personas que de manera individual impulsan este tipo de negocios. No, nunca afecta al Estado, que también tienen negocios, que también tienen precios abusivos y que el Estado, y que el cubano no, de a pie no alcanza a pagar. O sea, eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con que ya en otros momentos, cuando esto ha ocurrido, la experiencia de los cubanos es que inmediatamente, no solamente que estos precios empiezan a afectarse, sino que no aparece el producto. Ahora mismo en redes sociales ya yo he visto varias publicaciones de personas que no encuentran la leche en polvo o no encuentran el pollo. Esto significa que es el ciclo de siempre, ¿no? Son medidas que están empujando a estos negocios a poner unos precios que no se corresponden con lo que exactamente está ocurriendo en Cuba, que además no han tenido en cuenta la inflación, no han tenido en cuenta la disparidad que hay económicamente con la moneda, ¿no?, que está circulando, que a la larga no es un estudio económico que se ha hecho, es simplemente lo que comentabas, ¿no?, una manera de castigar, una manera de decir aquí el que pone las reglas soy yo, y siempre en toda esa regla siempre hay una trampa, ¿no?, que es que ellos sigan ganando dinero como si fuera una gran tubería a raíz de estos negocios, ¿no?, y que ellos no se afecten. La desgracia es que esto está pasando en un contexto en que las personas están pasando hambre. Ya no estamos hablando de buscar un producto de lujo, no estamos hablando de la gente que está buscando determinada marca o un ingrediente exquisito. Estamos hablando de comer, alimentarse cada día. La gente está comiendo de la basura, la gente está dejando todo su salario en comprar una pequeña dosis de comida, de alimentos que no le alcanza para la semana, prácticamente ya olvídate de llegar a fin de mes. Entonces, es muy crítico y apunta de nuevo a que el régimen de Cuba está legislando, está imponiendo estas medidas de espaldas a lo que está sufriendo el pueblo de Cuba.
Así lo decía, señora Escobar, un grupo de expertos con que hemos consultado sobre precios, este tope de precios, que ha sido una medida llamaban de oficina, sin tener en cuenta otros costos que pueden tener. Y por supuesto, esto va a afectar a estos empresarios que pueden acudir al mercado negro. Incluso el fenómeno que ellos señalan más que se puede presentar es el desabastecimiento de los productos, porque no les conviene, entonces lo retienen. ¿Estarían indicando, estarían encauzando con esta presión sobre las MIPYMES que la gente compre en las tiendas de MLC?
El asunto es que el problema es que ellos no han podido mantener esas tiendas abastecidas, más allá de los precios, que son pocas. No han logrado mantener esas tiendas abastecidas. Entonces, cuando el cubano, que es una gran minoría el que tiene acceso a esas tarjetas, va a esas tiendas, no encuentra lo que está buscando. Entonces, imagínate tú, la situación es muy difícil, es complicada. O sea, el régimen no ha logrado articular. Fíjate, el otro día yo estaba hablando con una vecina mía que todavía está en Cuba y me decía, ay Luz, ¿tú te acuerdas cuando en el 2018 íbamos a la TRD de la esquina? Y eso era un panorama ya de crisis, era un panorama de desabastecimiento, cuando estaba el CUC, que tú ibas a la tienda y comprabas en la esquina de tu casa. Pero es que eso, que ya era de por sí un abuso, hoy es recordado por las personas como algo bueno, como una normalidad que añoran. ¿Por qué? Porque en primera no era difícil, tú ibas a la Cadeca y comprabas el dinero para comprar en estas tiendas y la tienda te quedaba en la esquina de tu casa. Y aunque no tenía una gran variedad, siempre tenía pollo, salchicha, puré de tomate, espagueti, leche, ¿entiendes? Sí. Entonces ahora este mercado de MLC tiene muy pocos productos, además de que están ultra caros y es una tienda diseñada para un grupo muy pequeño de personas. Entonces lo que pasa es que la gente está pasando hambre. Ese es el resultado, sin contar que en el contexto actual la canasta básica, que era mínima, escasa, pero que garantizaba productos como el arroz, el aceite, pollo de vez en cuando, eso tampoco existe. O sea, el régimen está en total crisis y lo está tapando, apuntando al sector privado, cuando sabemos perfectamente que todas estas carencias, que toda esta inflación y que toda esta crisis, que abarca todos los sectores de la vida cotidiana, está influenciada únicamente por la ineficiencia. Otros apuntan a que ni siquiera se puede apuntar a la ineficiencia, que esto es un plan criminal y macabro de los gobernantes para mantenerse en el poder. Pero no es descabellado pensar eso, porque uno dice, ¿cómo se puede ser tan ineficiente, no? Cuando se está gobernando un país y que depende de las iniciativas que tú hagas, de las reformas que tú hagas, la vida de las personas, el alimento de cada día.
Claro, y aquí una vez más, el régimen suelta la cuerda para el emprendimiento privado en la isla y después la vuelve a recoger. Es recurrente, muy recurrente. Gracias a la periodista Luz Escobar por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo grande.
Un abrazo y gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este viernes la actualización llega al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El periodista independiente y prisionero político Carlos Michael Morales, quien lleva a cabo una prolongada huelga de hambre, continúa hospitalizado en Santa Clara con marcado deterioro de salud y bajo alimentación intravenosa. El periodista Ricardo Quintana ofrece los detalles en el siguiente reporte.
En estos momentos él tiene puesto un suero, le han inoculado potasio y vitamina. Me imploró prácticamente que le dijera a su familia y a todos que está bien, pero no está bien. Los guardias allí me reconocieron que está mal.
Habla el periodista independiente Guillermo del Sol, quien este jueves visitó al prisionero político Carlos Michael Morales, en el hospital Ernesto Millán de Villa Clara, donde se encuentra internado como consecuencia de los efectos de una huelga de hambre de más de 20 días que inició en la prisión Guamajal.
Flaquito. Carlos Michael es un muchacho que me dice 1,70 y 1,75 de estatura. Está pesando 41 kilogramos, unas 99 libras aproximadamente.
Del Sol dijo que fue contactado por el tribunal provincial para que fuera al hospital y agregó que la visita duró aproximadamente 45 minutos.
Se le quieren echar 2 años más por no ir a una citación policial. Es criminal, es demasiado.
Carlos Michel Morales fue excarcelado en marzo último, luego de cumplir 3 años de privación de libertad por tomar parte en las protestas del 11 de julio de 2021.
Ese muchacho lo que hace es 2 meses y pico que salió de la prisión.
Morales fue arrestado el 4 de mayo por no acudir en 2 ocasiones a citaciones policiales. La seguridad del Estado y la Fiscalía, según Del Sol, le han propuesto que pague una multa y que se mantenga en la sala de penados hasta que se recupere.
Y él dice que eso le dolió a secuestro, que mientras él no haya una negociación transparente, que él no va a ceder, que se va a mantener firme.
Del Sol comentó que ha solicitado una entrevista con el teniente coronel Abelardo, jefe de la seguridad del Estado en Villa Clara, para tratar de conseguir que Michael Morales se recupere en su residencia junto a familiares y amigos. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo ayer una audiencia sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba en el contexto de la violencia institucional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Camila Rodríguez, que dirige el grupo Justicia 11J, dijo en la audiencia de la CIDH que, de acuerdo a su registro, al menos 1.584 personas fueron detenidas en las protestas del 11 de julio del 2021 y que 669 permanecen en detención.
Expresamos nuestra preocupación por la salud y la integridad de todas las personas privadas de libertad en Cuba, en especial de los manifestantes del 11J, quienes se enfrentan a condenas privativas de libertad que en algunos casos superan los 20 años.
Sobre el tema de la muerte bajo custodia habló Giselle Murphy, jefa del equipo legal de Cubalex, organización que entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de enero del 24 registró 56 muertes bajo custodia. Ella explicó que ese conteo incluye personas detenidas por resolución judicial, detenciones temporales por la policía, reclutas en el servicio militar y 2 mujeres víctimas de feminicidio por inacción de funcionarios que debían proporcionarles protección. María Matienzo, del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, presentó 4 patrones fundamentales que caracterizan a la perfilación racial en Cuba: disparidad racial y discriminación sistémica, un patrón de muerte significativa debido a la violencia policial contra afrodescendientes, leyes que teóricamente garantizan la igualdad pero no se implementan efectivamente, y marginalización. Los feminicidios frente a la negligencia estatal fue el tema presentado por Yanelis Núñez Leiva del Observatorio de Género a las Tensas. La activista dijo que la ausencia de refugios y de sistemas de rescate para mujeres en peligro, la no tipificación del feminicidio dentro del Código Penal, la falta de preparación del personal jurídico y policial y la inexistencia de medidas integrales de atención a la violencia de género solo confirman la complicidad del gobierno frente a esta problemática social. Por último, Yanitza Sánchez, oficial del Programa para América Latina del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, presentó varias peticiones a la CIDH, entre ellas que se exija la liberación inmediata de las personas privadas de libertad y que se exija al Estado cubano el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones para preservar la vida de los ciudadanos, y más si se encuentran bajo custodia policial. También pidieron que se exija al Estado cubano detener todas las formas de represión y que se inste al gobierno cubano a implementar medidas concretas para erradicar la discriminación racial y de género y considerar además promulgar la ley integral sobre la violencia de género. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
El gobierno de Colombia desmiente al régimen de Nicolás Maduro sobre un supuesto complot organizado desde Colombia para perturbar las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Desde Caracas reporta Aymara Lorenzo.
El comandante del ejército colombiano, general Luis Emilio Cardoso, negó que desde ese país se esté poniendo en marcha un plan para sabotear la elección presidencial venezolana del próximo 28 de julio y atentar contra Nicolás Maduro.
Y de acciones contra un presidente vecino, no tengo ninguna información al respecto, ni me han informado la inteligencia sobre que haya un grupo haciendo ese tipo de acciones.
Mientras, en medio de la campaña electoral en la que el régimen continúa la persecución a quienes apoyan al candidato opositor de la plataforma unitaria Edmundo González Urrutia. Este visitó el oriente de Venezuela, desde donde hizo un llamado a la esperanza de los venezolanos.
Pasamos como 17 alcabalas, no sé cuántas. En unas nos tuvieron retenidos ahí como media hora. Podrán detener el auto por un tiempito, pero esta candidatura ganadora no la van a pagar.
María Corina Machado aseguró a los empleados públicos que habrá un cambio con la salida de Maduro.
A todos los venezolanos, que tengan la seguridad que hemos hecho un trabajo en unidad impecable, que hemos ido organizando toda la plataforma 600K y que hasta el último centro de votación y en la última mesa de este estado y de este país estarán los ciudadanos acompañando sus testigos y defendiendo hasta el último voto.
Machado aseguró que ofreció a Nicolás Maduro y a otros representantes de su administración una negociación seria que respete las garantías después del 28 de julio, cuando se celebre la elección presidencial en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos aquí en Martín Noticias AM con más temas. El líder del grupo libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha reiterado, Exilda, que si finalmente se logra un alto el fuego con Gaza, allí en la zona de Gaza, se comprometen a dejar de luchar en la frontera contra Israel, entre temores por una guerra abierta. Este señor Nasrallah ha aseverado en referencia a la alianza informal anti-israelí, conocida como Eje de la Resistencia, que la capitanea Irán, de la que forman parte Hamas, Siria, Hezbollah, los rebeldes hutíes, entre otros, que Hamas está negociando para él y para todo el eje de la resistencia, y que lo que Hamas acepte será aceptado por todos.
Así es, Ricardo, y mientras tanto Hamas ha acusado al gobierno de Israel de procrastinación en las conversaciones sobre un alto al fuego en la franja de Gaza, con el objetivo de impedir avances en las conversaciones en marcha. Doha, eso es escenario de una reunión entre las partes mediadoras, Egipto, Qatar, Estados Unidos, para abordar la propuesta de acuerdo de tregua que lleve a un alto al fuego en Gaza y al intercambio de rehenes por prisioneros.
Por eso, para analizar los últimos acontecimientos de este conflicto, nos atiende a esta hora Joseph Hague, él es analista político, experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo. Buenos días, señor Hague.
Buenos días.
Muy buenos días a los dos, ¿qué tal?
Jamás está aceptando ceder, señor Hague, en su exigencia clave de que Israel se comprometa a poner fin a la guerra como parte de este acuerdo, pero Netanyahu ha dicho que él no va a firmar ningún acuerdo que obligue a Israel a detener su campaña militar en Gaza antes que Hamas sea eliminado. Y entonces,
mira, es que la consistencia del primer ministro Netanyahu de que él tiene que desmantelar o aplastar el aparato militar de Hamas no cambió desde el inicio de la represalia que empezó Israel después del ataque del 7 de octubre. Tenía dos objetivos claves. Primero, recuperar a los rehenes que tiene Hamas en su posesión. Dos, destruir el aparato militar de Hamas. Ahora, Hamas puede jugar con las palabras, puede negociar para su sobrevivencia política y militar. Todo esto lo va a tratar de hacer Hamas. Hamas está envalentonado con la opinión pública internacional que están usando ellos con sus aliados en la prensa. Hay una alianza entre la izquierda internacional y Hamas y sus aliados. Este eje de la resistencia que mencionó en su introducción, este se llama el eje de la destrucción, porque estos miembros de este eje no han hecho nada, solamente autodestruirse, destruyendo a los vecinos con ellos. Entonces, Hamas no es una organización. Primero, no es un país. Segundo, no es un gobierno. Es una organización que está tratando, después de haber hecho el 7 de octubre, de volver al día anterior, que es el 6 de octubre, volver a gobernar a la Franja de Gaza, volver a construir otros túneles de los que se destruyeron durante la campaña israelí. Hamas está tratando de sentarse en la mesa de negociación como negociador. En realidad, ahora, que sea Estados Unidos, Egipto, Qatar, están negociando con los secuestradores, no están negociando con un país. Entonces, yo no tomo mucho en cuenta lo que dice Hamas, porque Hamas, aparte de que es un propagandista típico, y nosotros en el sur de la Florida lo sabemos, lo hemos vivido con el gobierno cubano, venezolano, nicaragüense, todo el tiempo, esta propaganda que yo mato y después voy a la funeraria para dar mis pésames, que yo no tengo nada que ver en eso. Entonces, aquí Hamas está jugando un papel a ver si la presión internacional aumenta de Estados Unidos, de los aliados de Estados Unidos en la OTAN y todo eso sobre Israel para suspender su campaña militar, para que tomen un suspiro, para que puedan respirar en los túneles. Y ahí hay mucha gente que yo entiendo cuando ven el ángulo humano de que va a estar costando esta guerra muchas vidas, muchos inocentes de los palestinos, del pueblo que no tiene nada que ver. Esto es cierto. Mucho del público o de la población de la Franja de Gaza está pagando un precio que no tiene nada que ver con eso. Se lo impuso Hamas. Lo mismo está pagando el pueblo libanés del sur del Líbano, porque Hezbollah le impuso esta guerra. Quiere Hezbollah, como Hamas tiene secuestrada a Gaza, Hezbollah tiene secuestrado a todo el país del Líbano también, imponiendo su voluntad. Quiere bombardear al norte de Israel, quiere sacar a los residentes de los asentamientos en el norte de Israel, se fugaron y se refugiaron internamente al centro de Israel. Lo mismo hicieron los libaneses inocentes del sur del Líbano, se también mudaron y se refugiaron en el centro del país. Lo que pasa que si no vamos como la comunidad internacional, en particularmente Estados Unidos, están haciendo lo que a veces no tiene explicación. Si el jefe de la CIA ha dicho que todos los caminos llevan a Teherán, entonces yo, ¿por qué voy a batallar y negociar con Hamas, batallar y negociar con Hezbollah, cuando el jefe de la orquesta que está manejando a todos estos, incluyendo los hutíes de Yemen, está en Teherán? Okay. Entonces yo, el mundo, si verdaderamente quiere que se pare esta revuelta en el Medio Oriente, porque estamos en un volcán que pueda, si se desata, podría causar una tercera guerra mundial. Pero sabemos el origen de todo eso: el financiamiento, el armamento, la voluntad política. Todo eso viene de Teherán, de la Guardia Revolucionaria Internacional.
Muy bien, pues estaremos al tanto, señor Hague, de lo que pueda suceder, ya que hay enviados de Israel que vuelven al Cairo para negociar este alto el fuego en Gaza, pero lo que dice nuestro invitado es que se debe mirar hacia donde se origina el problema. Él es analista, político, experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo, Joseph Hague, esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Profesor, un abrazo.
Gracias, igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes aquí en Martí Noticias AM con más información. A 3 años de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, Estados Unidos aseguró que su mensaje inequívoco al gobierno de Cuba es que la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales no son negociables.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en una declaración escrita que hoy reflexionamos sobre la valentía y la resiliencia del pueblo cubano, que el 11 de julio del 2021 y los días siguientes valientemente salió a las calles para exigir el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Decenas de miles de voces se alzaron al unísono, haciéndose eco de un profundo llamado al cambio, la justicia y un gobierno que escuche a sus ciudadanos, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.
El secretario de Estado señaló que 3 largos años después, casi 700 personas siguen detenidas injustamente en Cuba debido a su participación en estas protestas históricas y abrumadoramente pacíficas.
Además, reiteró el llamado de Estados Unidos a la liberación inmediata e incondicional de estas personas y de todos los presos políticos en Cuba.
Reconocidas organizaciones internacionales, grupos de la sociedad civil cubana de dentro y fuera de la isla, políticos y prominentes figuras internacionales unieron sus voces el jueves para condenar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de La Habana en ocasión de conmemorarse el 3er aniversario del estallido popular del 11 de julio del 2021.
Los efectos del 11J persisten hasta la actualidad, afectando a miles de familias cubanas. Para limitar el ejercicio del derecho a la protesta y la libertad de expresión, se han intensificado las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas de corta duración, la vigilancia, las citaciones ilegales y las amenazas, entre otras prácticas sistemáticas, dice este comunicado. Entre las organizaciones firmantes están Artículo 19 México y Centroamérica, Artists at the Risk Connection, Civil Rights Defenders, Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Cuba Lex, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Justicia 11J, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, PEN International y PEN de Escritores Cubanos en el Exilio.
Figuras de la política estadounidense también se pronunciaron. El senador de origen cubano Marco Rubio destacó en un video la fecha y dijo que nada ha cambiado desde el 11 de julio.
Ya cumplimos 3 años de esas protestas en las calles de Cuba, donde el pueblo salió a alzar sus voces y las cosas simplemente se han puesto peor dentro de Cuba desde entonces. No solamente han ido presos muchas personas, condenas larguísimas, pero la economía sigue desbaratada. Personas huyendo del país, casi un 6% de la población se ha ido del país en los últimos 3 años. El marxismo no funciona, la dictadura no funciona y están destruyendo un país que se merece la libertad.
Otros representantes, incluyendo a los congresistas republicanos de origen cubano María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, y la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, comparecieron ante el Capitolio en Washington para recordar la fecha.
The mission to assist Cuba's pro-democracy movement has certainly taken on a new level of urgency since July 11, 2021.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart publicó en redes sociales un video en el que se manifiesta confiado de que Cuba va a ser libre y en el que reitera el compromiso de apoyar la causa por la democracia en Cuba.
Hace 3 años el pueblo cubano se echó a las calles en cada provincia de la isla exigiendo una cosa: la libertad. Cuba va a ser libre por ese heroico pueblo cubano que está haciendo todo lo posible para obtener, recuperar su soberanía y su libertad. Nosotros aquí seguiremos ayudando, apoyando, demostrando solidaridad con ese pueblo hasta que cada cubano pueda vivir en absoluta libertad.
Amnistía Internacional afirmó que el mundo no debe olvidarse de lo que ocurrió en Cuba el 11 de julio de 2021.
La organización Cubalex comentó en redes sociales que las causas que desencadenaron el estallido social de julio del 2021 siguen vigentes. En Cuba sigue habiendo un panorama alarmante de represión y graves violaciones de derechos humanos, subrayó la ONG en un comunicado acompañado por las etiquetas Derechos Humanos en Crisis y 11J.
Un ejemplo de esto son las múltiples restricciones que por esta fecha sufrieron activistas y opositores sitiados en sus viviendas sin poder salir de ellas, como lo denunció desde La Habana a Martí Noticias la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero.
Hay un muchacho nuevo que se llama Carlos, que dice que no puedo salir de mi casa hoy.
Desde Guanabacoa, la opositora Marixa Concepción también denunció a Martí Noticias que su vivienda era vigilada por agentes policiales este jueves 11 de julio.
A todos los opositores lo han amenazado, igual que a los presos, que nada más intenten hacer algo por 25 o 30 años. Y hoy estamos sitiados.
Estamos cada día más cerca de la libertad, afirmó el artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, el reconocido creador del movimiento San Isidro, en declaraciones enviadas a Martín Noticias.
Yo creo que sí, debemos seguir con la misma energía de hace 3 años, de hace 5 años, nadie pensó que iba a haber un día 11. Entonces, hoy por hoy, estamos cada día más cerca de la libertad.
En Miami, la capital del exilio cubano, los promotores de Cuba Decide y Cuban Freedom March se reunieron en la Ermita de la Caridad para honrar el valor del pueblo cubano que salió a las calles el 11 de julio del 2021 para exigir libertad y el cambio de sistema hacia la democracia.
También en Washington, D.C., frente a la Casa Blanca, decenas de exiliados se reunieron para exigir la libertad de los presos políticos cubanos y condenar la represión en la isla, pidiendo fin al comunismo.
Nuestros hermanos que están sufriendo ahí en Cuba por causa de esta enfermedad comunista, por ese cáncer que hizo metástasis de Fidel Castro. No queremos más comunismo en Cuba y vamos a enseñarlo al mundo entero. Es libertad para Cuba, libertad para todos nuestros presos políticos.
Pese a que decenas de figuras de la oposición están encarcelados o en el exilio y por una crisis generalizada que se vive en Cuba, es probable que se dé un nuevo 11J a mayor escala por la libertad, aseguró a la revista informativa Martín Noticias AM Omar López Montenegro, periodista y presidente del Centro Latinoamericano.
Yo creo que la posibilidad real, y por eso el régimen incrementa la represión, y tengamos en cuenta esto, que esto es una ecuación lógica muy simple. El estado óptimo de cualquier gobierno es no tener que reprimir, porque la gente obedece. En una democracia la gente obedece porque existen las instituciones y existen maneras. En las dictaduras la gente obedece por el temor a la represión.
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
Martín Noticias AM en América Latina.
El faro informativo se enciende a esta hora.
Así es, un acalorado Alejandro Marcano. Buenos días. Es que son muchas las noticias y es mucho el sentir por Venezuela. Y bueno, hay que comentar a veces antes de abrir micrófonos, pero adelante.
No, porque es que estamos conversando, señores, buenos días a todos, de lo que está pasando en Venezuela. Y comienzo con ello, la represión institucional, ¿no?, que se ha incrementado de cara a estas elecciones, pero es diaria. Ayer denunciaron el allanamiento y desaparición del dueño de la vivienda que alojó a Corina Machado en Táchira, un señor, un empresario, Ricardo Albacete, es el nuevo detenido por hospedarla en su casa. Entonces, uno se molesta porque no hay militar que se ponga las botas o que pueda defender. No hay quien detenga esta barbarie política que está ocurriendo de cara a unas muy cuestionadas elecciones. Y esto que estamos viendo es lo que va a ser el resultado.
Y para amedrentar a todo el mundo, ¿no?
A todos.
Que nadie colabore con...
Al que quiera salir el día de las elecciones, cuando el régimen, según muchos, diga, yo gané las elecciones y probablemente sea un fraude, o supuestamente según esperan que ocurra, entonces no tengan las ganas de salir a defender nada, porque va a terminar preso o desaparecido, como han terminado muchas de estas personas a diario. Pero bueno, eso es Venezuela. Vamos a comentarles rápidamente otra. Estados Unidos reitera el llamado a liberar a presos políticos cubanos a 3 años de las protestas del 11J. Ecuador busca contacto político con México para mejorar relaciones, dice viceministro del gobierno. El jefe militar colombiano Salvatore Mancuso, escuchen esto, plantea una visita a Venezuela para recuperar desaparecidos por las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo que él comandó. Él va a ayudar a buscar y ubicar a los desaparecidos.
Ya está libre, ¿no? Ya salió de la cárcel.
Sí, ya está libre. Panamá refuerza vigilancia marítima para frenar paso de migrantes. Nayib Bukele se compara con Hugo Chávez Frías en tema de agromercados gubernamentales del Salvador. Y termino, porque me dijeron que 1 minuto y medio,
pero bueno,
la calentura ya comí chicharrón.
¿Llegaron las croquetas?
Yeah, no, yeah. Yo uso croquetas, estaba un sanduchito.
¿Sanduchito?
Sí, pero yo me quedé con una.
Mira,
pero mira cómo me dice que te dé el bate.
Randy.
Yo pensé que era que le diera el bate a Alejandro Marcano.
Los deportes.
Yo de señas deportivas nada, señores, se dieron cuenta.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y ya está aquí a tu en primera base nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Ya ustedes ven cómo viene el arrollador Pepe la calle. Mira, tú me haces en una libretica, me pones todas las señas
de acuerdo.
Y yo voy aprendiendo.
Bueno, bienvenidos al zoológico deportivo.
¿Qué? Okay. ¿Pero por qué?
Muy bien, damas y caballeros, está comenzando en este momento ambas semifinales del torneo británico en Wimbledon, la sección masculina de este torneo, que justamente hoy son las semifinales y la final va a ser el domingo. ¿Entre quién? Bueno, solamente hay cuatro posibilidades. La primera es Carlos Alcaraz, actualmente preclasificado número 3, contra Daniil Medvedev, número 5.
Va perdiendo 2-1.
Correcto. Acaba de comenzar el match. No es la primera vez que se enfrentan. Vamos a ver si Carlos logra avanzar a la final. Y más tarde, Novak Djokovic, actualmente número 2, contra el preclasificado número 25, Lorenzo Musetti, de Italia. Increíble, pero cierto. Así que, y mientras tanto, en la versión femenina, Jasmine Paolini anoche derrotó a Donna Vekic en 2 sets. Es más, tuvo que recurrir a 10 rompeempates para ganar el tercero, pero sí logró clasificar contra la mujer de la República Checa, Bárbara Krejčíková. A ver cómo se pronuncia ese apellido.
A ella se le dice Barbarita.
Barbarita.
En buen cubano, Barbarita.
Barbarita.
¿Por qué complican las cosas?
A Elena Rubaquina también.
O la Barbie.
La Barbie. Bueno, me gusta eso, me gusta eso. Ahora pasamos, bueno, todo listo en la Copa América, por eso es que Ricardo está muy contento. Él quiere que Colombia derrote a Argentina a las 8 p.m. aquí mismo en Miami para ganar la Copa América, pero antes hay otro partido muy interesante entre España e Inglaterra en la final de la Euro a las 3 p.m. el domingo. La NBA anunció hoy que 40 jugadores de la liga van a participar en los Juegos Olímpicos este verano. Y aquí es cuando los dueños de equipo se comen las uñas de los nervios, rezando, prendiendo velitas por todo el estadio para que nadie se lesione. Porque recuerden, si alguien se lesiona en agosto, solo tiene 2 meses para recuperarse antes de comenzar la temporada regular de la NBA. Y estaríamos con 44 si Eslovenia hubiese clasificado a los Juegos Olímpicos, que no clasificó, porque si no el susto sería aún mayor. La mayoría de ellos son de Australia, Canadá, Francia, pero en Serbia está Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic, Nikola Jokic y Vasile Micic. Así esos son los. Y por supuesto, Giannis Antetokounmpo va a representar a Grecia, el campeón mundial con los Bucks de Milwaukee y 2 veces jugador más valioso de la liga. Aquí es donde el dueño dice, ay, que no se me lesione este muchacho porque si no, no sé qué voy a hacer este año. Los Yankees perdieron anoche contra Tampa Bay Rays, 5-4. No, pero le cayeron a palos al zurdo cubano Néstor Cortés. Óyeme esto. 4 entradas, 1/3, 7 hits, 5 carreras limpias, 2 boletos, ponchó a 4. ¿Y quién le hizo más daño que nadie? Randy Arozarena le sonó un jonrón de 450 pies a Néstor Cortés. Es apenas su número 12 de la temporada, suma 31 impulsadas, pero aquí para Randy y Yandy Díaz, que también correspondió con 2 hits y 2 carreras anotadas en esta victoria. Para el zurdo cubano Néstor Cortés, su 8ª derrota y solo tiene 4 victorias.
Qué pena.
Filadelfia le barrió la serie completa a los Dodgers. Yo no sé para qué vinieron los Dodgers aquí a la costa este. Perdieron 3 juegos en 48 horas. 5-1 fue el resultado anoche. Trey Turner con otro jonrón. En Cuba conocen muy bien a Trey Turner. Lo han visto hasta en la sopa, por lo que le hizo a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol. Nicolás Castellanos, el cubano-americano, con otro doblete y una carrera anotada y un boleto negociado. Y March, el left fielder, con 2 hits, incluyendo un jonrón y 2 anotadas en este partido. Aaron Nola ganó su número 11 de la temporada. Azulejos de Toronto vencieron a los Gigantes de San Francisco 5-3. Y en este partido, Jorge Soler, el cubano, con un hit en 4 turnos al bate. Lo han puesto de primer bate. Yo no pondría a Jorge Soler de primer bate en ninguna alineación hoy en día. No sé por qué lo están poniendo ahí, pero está bateando solamente 224. Horowitz, el segunda base de los Azulejos, con 2 carreras anotadas, 2 imparables y 1 jonrón. Y Gausman ganó su 7º de la temporada. Bueno, sin la Candelita Iglesias, los Mets blanquearon a los Nacionales de Washington 7-0. Y Cincinnati aplastó a los Rockies de Colorado. Por alguna razón desconocida. ¿Qué? Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. ¡Gol!
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días a todos los que están en sintonía con Martí Noticias AM. Un gusto estar con ustedes. Gracias por preferirnos, por elegirnos. Soy Exil Arjona y aquí está mi colega Ricardo Espinosa. Y como ya es habitual, el abrazo, él lo va a compartir con ustedes y con el equipo del programa. Así que, buenos días.
Buenos días, Exil Arjona Palmer, nuestra muy querida compañera, gladiadora, mosquetera. Y se siente especial este abrazo porque es viernes, viernes 12 de julio, Día Internacional de la Lucha contra las Tormentas de Arena y Polvo. La producción de Julio Lastre, la asistencia digital de Teo de Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido con noticias de Cuba. Este viernes, dólares, euros y MLC amanecieron con un moderado descenso de su valor de venta en el mercado informal cubano. A las 7 de la mañana, la moneda estadounidense se hallaba tasada en 330 pesos, 5 pesos menos que el día anterior. También baja 5 unidades el euro, que cae a los 345 pesos, luego de haber permanecido vivido varias jornadas tasado en 350.
El bajón de la moneda libremente convertible es más moderado. La moneda virtual con que opera el gobierno cubano cae 3 pesos y amanece tasada en 290, situada siempre a gran distancia de dólares y euros. Tras 48 horas sin oscilaciones en el valor de venta promedio de las divisas, el mercado informal ha reaccionado jueves y viernes al tope de precio en 6 productos básicos, con un discreto descenso del valor de las 3 divisas de referencia.
El efecto de este tope de precios decretado por el gobierno de Cuba a 6 productos de gran demanda que venden las MIPYMES ha provocado en general el efecto contrario al esperado, a juzgar por las quejas que los cubanos dejan en las redes y hasta en los foros de la prensa. Oficial. El sitio oficial Cuba Debate llamó a sus lectores el miércoles 10 de julio, a solo 3 días de aplicada la medida, a contar qué experiencia han tenido con la norma que puso límites a los precios de venta en mercados de oferta y demanda no estatales del aceite vegetal, la salchicha, la leche en polvo, la pasta alimenticia y el detergente en polvo.
El problema generado por el tope de precios parece haber alcanzado a todo el país. Ayer jueves 11 de julio, durante una reunión de gobierno, el primer ministro Manuel Marrero aseguró que el tope de precios es una medida necesaria. Asimismo, Vladimir Regueiro, ministro de Finanzas y Precios, aseguró en la televisión oficial que en las últimas horas se realizaron 1.079 acciones de control, en las que fueron multados y apercibidos los autores de 393 violaciones de los topes de precios, algunas de ellas a partir de denuncias de la población.
Con más noticias, los funcionarios de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, el mayor bloque unitario de generación de energía de Cuba, anunciaron que cuando se decida, la planta será sacada de servicio durante 4 días para someterla a un nuevo mantenimiento. Lo anterior despierta suspicacias, dado que la planta entró en servicio hace apenas 15 días después de sufrir una avería en la caldera. 20 días antes, una fuga de aceite, según se informó entonces, provocó otra ruptura.
En abril, la Guiteras estuvo 5 días en avería, después de haber sido sometida a un mantenimiento general en marzo, cuando los apagones fueron interminables en Cuba y provocaron protestas populares en varios territorios. La Estatal Unión Eléctrica de Cuba y el Ministerio de Energía y Minas habían prometido que los largos mantenimientos a que fueran sometidas entre marzo y mayo, la Guiteras y Felton, eran para ofrecer un mejor servicio eléctrico a los habitantes de la isla durante julio y agosto, los meses de mayor demanda eléctrica. Pese a lo anterior, los apagones no se han extinguido.
Gracias a todos por la sintonía y los observatorios de género de la revista feminista A las Tensas y de la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron ayer jueves 2 nuevos feminicidios que elevan a 30 el subregistro de este año, además de la muerte de un anciano. Al reportar en sus redes sociales los 2 primeros hechos ocurridos en el mes de junio, ambas plataformas explicaron que enfrentaron una mayor dificultad para la debida verificación. La primera víctima fue identificada por las organizaciones como Damaris Rondón, de 48 años. Fue asesinada por su expareja, quien luego se suicidó en un poblado rural del municipio especial Isla de la Juventud. La víctima murió el 29 de junio, pero la agresión se produjo el día 22.
Un día después fue asesinada Yunaisi Bruzón Almaguer, de 54 años. Su presunto agresor, que también la violentó sexualmente, no tenía vínculos verificados con ella. Este feminicidio ocurrió en Holguín. Con ella suman 7 las cubanas muertas como resultado de la violencia de género en el mes de junio. Este jueves, ambas organizaciones de la sociedad civil cubana también confirmaron la muerte de un anciano y las agresiones a 2 mujeres en el poblado de Suferri, en el Ciego de Ávila.
Vamos terminando este bloque con esta noticia. El monopolio estatal BioCuba Pharma completó esta semana la instalación de una empresa de capital 100% cubano en la ciudad de Shijiazhuan, en la provincia china de Hebei, aunque el reporte del medio chino Sina no precisó cuándo empezaría el funcionamiento de la planta. Sí detalló que las operaciones van desde la importación y exportación de productos farmacéuticos hasta servicios de consultoría.
La compañía con un fondo de $500,000 completó su inscripción luego de 10 meses de acoplamiento en la zona de alta tecnología de Shijiazhuan y forma parte de una estrategia del régimen que, según Pekín y La Habana, profundizará aún más la cooperación entre ambos países.
Continuamos en Martín Noticias M. Gracias a todos por la sintonía. Y a esta hora ya le estamos dando los buenos días al meteorólogo Alfredo Finale. Y por supuesto tiene esta actualización del estado del tiempo. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los que están en sintonía. Llegó el viernes, julio 12 de 2024, y te comento en primer lugar que, y a pesar de estar en plena temporada ciclónica, el trópico está totalmente tranquilo. Vemos varias ondas tropicales, una en el Caribe, al sur de Haití, transita hacia el oeste, y tres sobre el Atlántico, pero ninguna con potencial ciclónico. Recuerden que esta temporada promete ser una temporada extremadamente activa, con la posible formación de 17 a 25 tormentas tropicales, de las cuales ya hemos visto la formación de 3. Lo normal sería alrededor de 14, y con este pronóstico de hasta 25 nos da la idea de lo activa que puede ser esta temporada. Hay que estar siempre informados. Bueno, pues en el tiempo local, ayer actividad de lluvias que estuvo concentrada en zonas del interior y sur de las provincias, destacándose el acumulado de Bellitas en la provincia de Granma con 46 milímetros. Y en cuanto a las temperaturas, estuvieron en general entre 32 a 35 grados Celsius, destacándose Velasco en la provincia de Holguín, con una temperatura máxima de 37.3 grados Celsius. Para hoy, bueno, pues poco cambio en general. Se pronostica algunas lluvias, sobre todo en el oriente y el centro del país. Estará parcialmente nublado desde la mañana. En la tarde estará con mayor nubosidad, ya mayormente nublado, sobre todo en el oriente y centro, con algunas lluvias y tormentas eléctricas que serán más aisladas, más escasas sobre el occidente. Máximas hoy entre 32 a 35 grados superiores en localidades del interior, y la noche entre 25 a 28 grados Celsius. El viento variable débil con calma en la mañana, luego del este-noreste en la tarde, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental desde Las Tunas hasta Guantánamo, poco oleaje en el resto de la costa sur de la región oriental, también poco oleaje desde Camagüey hasta Pinar del Río en la costa norte, y mar tranquila en la tarde en el extremo sur occidental. Para La Habana hoy, un día parcialmente nublado con poca lluvia. Sin embargo, para Las Tunas, el potencial de lluvias esta tarde alcanza hasta un 50%. Buenos días para todos.
Resumen de noticias.
Y continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a defender el jueves su candidatura a la Casa Blanca durante una rueda de prensa en la que ha desestimado las preocupaciones sobre su salud y ha asegurado que seguirá adelante a pesar de que cada vez más congresistas demócratas le han pedido que se eche a un lado de cara a los comicios presidenciales que se celebrarán en noviembre.
Al principio de su intervención, Biden ha confundido a su número dos, Kamala Harris, con su rival Donald Trump, cuando los periodistas le han preguntado sobre si estaría preparada para gobernar. Horas antes, en un acto de apoyo a Ucrania, se ha referido al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky con el nombre de su homólogo ruso Vladimir Putin.
Tres congresistas demócratas se han sumado a las peticiones para que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se retire como candidato del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre, después de que haya realizado una rueda de prensa el jueves por la noche en la que ha tratado de defender su idoneidad para la reelección y ha asegurado que seguirá adelante, si bien la jornada ha estado marcada por dos lapsus importantes.
El representante Jim Hames de Connecticut, que es el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, ha argumentado que Biden debería tomar la decisión de suspender su campaña para no arriesgar su legado, tal y como ha indicado a través de un comunicado publicado en su perfil de la red social X.
Con más noticias, las autoridades de Irán han rechazado las acusaciones de Estados Unidos sobre el presunto uso de armamento iraní por parte de los rebeldes hutíes para su uso en los ataques contra la navegación en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, y han recalcado que es un intento de encubrir su agresión contra Yemen.
En este sentido, han hecho hincapié en que Teherán ha dejado claro en numerosas ocasiones que no ha llevado a cabo acciones que contravengan las resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad de la ONU, rechazando así las acusaciones sobre la presunta entrega de armamento a los rebeldes.
En el Medio Oriente, el movimiento de resistencia islámica Hamas ha asegurado ayer que ha propuesto un gobierno nacional y no partidista para que se ocupe de forma conjunta de la franja de Gaza y Cisjordania una vez acabe la guerra con Israel en el enclave palestino, que dura ya más de 9 meses en un momento de intensas negociaciones de alto al fuego mediadas por Egipto, Qatar y Estados Unidos.
Además, ha expresado que no discutirán sobre el día después de la guerra con ningún agente externo, en referencia a las peticiones de gran parte de la comunidad internacional para que la autoridad palestina asuma el poder en este territorio, donde gobierna el grupo islamista desde 2007.
El ejército de Israel ha llevado a cabo este viernes un bombardeo contra una posición militar en el sur de Siria en respuesta al lanzamiento de un proyectil contra su territorio durante la noche del jueves, suceso que se saldó sin víctimas en pleno repunte de las tensiones en Oriente Próximo.
La Fuerza de Defensa de Israel atacaron durante la noche una posición militar en la zona de Teisil, en el sur de Siria, en respuesta al lanzamiento detectado ayer por la noche hacia el sur de los Altos del Golán, que cayó en una zona abierta sin causar víctimas, ha dicho el ejército en un breve comunicado publicado en su página web. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Londres e informantes en el país, ha detallado que no hay informaciones sobre víctimas sin que Damasco se haya pronunciado al respecto.
Seguimos con más noticias. Gracias por la sintonía. El grupo G7 y la Unión Europea han condenado el anuncio realizado por las autoridades de Israel sobre la expansión, creación y legalización de nuevos asentamientos, así como la confiscación de cerca de 13 kilómetros cuadrados de territorio de Cisjordania, la mayor realizada desde los acuerdos de Oslo, medidas que han descrito como inconsistentes con el derecho internacional y contraproducentes para la causa de la paz.
Los ministros de Exteriores de los países del G7 y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, ha mostrado su rechazo al anuncio del ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, sobre la legalización de 5 asentamientos en Cisjordania, así como la decisión de construir otras 5.300 unidades de vivienda en asentamientos y establecer otros 3 en los territorios palestinos.
Con más noticias, la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado ayer una resolución en la que ha pedido a Rusia que retire urgentemente a sus militares y otro personal sin autorización en la planta nuclear de Zaporilla y que devuelva inmediatamente su control a las autoridades ucranianas para garantizar su seguridad. La resolución, que no es vinculante, ha sido aprobada con 99 votos a favor, 9 en contra y 60 abstenciones.
La ONU también insta a Moscú a que cese inmediatamente su agresión contra Ucrania y que retire de forma incondicional a todas sus tropas del territorio ucraniano en sus fronteras reconocidas internacionalmente. Por su parte, el director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi, ha informado de que la ciudad que alberga la central de Zaporizhia ha seguido sufriendo cortes temporales de electricidad, escasez de agua, incendios forestales y una serie de ataques con drones que han alimentado aún más las profundas preocupaciones sobre los peligros que enfrenta la central.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha valorado hoy como absolutamente inaceptable las declaraciones del presidente estadounidense Joe Biden, en las que se estaba concentrado en acabar con su par ruso, Vladimir Putin, tras confundir a Volodymyr Zelensky con este.
Por otra parte, los servicios de inteligencia del Reino Unido ha manifestado hoy que la cifra media diaria de bajas en combate de Rusia ha alcanzado en mayo y junio los máximos desde el inicio de la invasión de Ucrania, con 1.262 y 1.163 respectivamente, según un comunicado publicado por el Ministerio de Defensa británico a través de su cuenta en la red social X.
El Tribunal Supremo de la República Popular de Donetsk, bajo control ruso, ha condenado este viernes a 14 años de prisión a Vadim Golda, un antiguo trabajador de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, acusado de llevar a cabo actividades de espionaje.
La Fiscalía de Rusia ha indicado en un comunicado que Golda tendrá que ingresar en una cárcel de máxima seguridad y ha señalado que la Corte ha ordenado también confiscar decenas de vehículos blindados utilizados por el personal de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en Ucrania y que suponían una amenaza para la seguridad de la población de Donetsk, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax.
Y en otro orden de noticias, partidos opositores de Venezuela denunciaron ayer la desaparición forzada en Caracas del empresario Ricardo Albacete Vidal, quien hospedó a la líder antichavista María Corina Machado en su casa en el estado Táchira durante una reciente visita de la exdiputada a esta región fronteriza con Colombia.
El Comité de Derechos Humanos de 20 Venezuela denunció que Albacete Vidal fue detenido por funcionarios del Servicio de Inteligencia de Maduro. Horas antes, fueron allanadas sus propiedades en el estado Táchira, entre ellas la casa donde se hospedó la líder opositora de Venezuela.
Y vamos concluyendo con esta noticia. El gobierno de Colombia y la disidencia del Estado Mayor Central de las extintas FARC han iniciado ayer en Bogotá su quinto ciclo de diálogos, a pesar de la suspensión de alto el fuego en las regiones de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, y concluirá el próximo 16 de julio.
El jefe negociador del gobierno, Camilo González Pozo, ha destacado que se trata de la primera reunión en la que tenemos una plenaria de estas características y que ambas partes tienen unas expectativas muy positivas de avanzar en temas fundamentales y en darle contenido a la agenda temática para el acuerdo de paz, según la emisora colombiana W Radio.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y el gobierno cubano se prepara para aprobar 6 nuevos decretos leyes que buscan más orden y correcciones de distorsiones sobre la actividad no estatal, con los que deja claro que el destino de estos actores es el de ser simples complementos de la economía cubana. En una reunión del Consejo de Ministros dirigida por Manuel Marrero Cruz y presidida por Miguel Díaz-Canel, Marrero Cruz negó que la actualización de las normas sea una cruzada contra las MIPYMES ni contra las otras formas de gestión no estatal, e insistió en que la Constitución de la República deja claro que el principal actor de la economía es la empresa estatal socialista y las diferentes formas de gestión no estatales son un complemento de ellas.
Así es, Exilia. Por otra parte, el gobierno en Cuba ha abierto canales para que los ciudadanos cubanos puedan delatar a las MIPYMES que violen los topes de precios aplicados esta semana, recordemos, a 6 productos de primera necesidad que es incapaz de proveer en los comercios estatales o a través de la libreta de racionamiento. La decisión ha generado controversia, por supuesto. El Ministerio de Finanzas y Precios Públicos en su cuenta en X dice que como parte de un movimiento de control popular están establecidos los canales de comunicación por cada territorio para que las personas denuncien las violaciones de precio de las MIPYMES, precisando varias opciones para reportar estas incidencias, entre ellas las llamadas telefónicas.
Pues así las cosas en Cuba, Ricardo y los oyentes. Y para analizar estos asuntos nos acompaña Luz Escobar, una aguda periodista que sigue con rigor la actualidad en la isla en medio de la peor crisis económica de su historia. Buenos días, Luz. ¿Qué opinión te merece esta maniobra recurrente de la dictadura?
Sí, buenos días. Exactamente, tú lo dijiste, recurrente. Los antecedentes apuntan a, número uno, que este tipo de eventos solamente están vinculados a afectar a las personas que de manera individual impulsan este tipo de negocios. No, nunca afecta al Estado, que también tienen negocios, que también tienen precios abusivos y que el Estado y que el cubano no, de a pie no alcanza a pagar. O sea, eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con que ya en otros momentos, cuando esto ha ocurrido, la experiencia de los cubanos es que inmediatamente, no solamente que estos precios empiezan a afectarse, sino que no aparece el producto. Ahora mismo en redes sociales ya yo he visto varias publicaciones de personas que no encuentran la leche en polvo o no encuentran el pollo. Esto significa que es el ciclo de siempre, ¿no? Son medidas que están empujando a estos negocios a poner unos precios que no se corresponden con lo que exactamente está ocurriendo en Cuba, que además no han tenido en cuenta la inflación, no han tenido en cuenta la disparidad que hay económicamente con la moneda, ¿no?, que está circulando, que a la larga no es un estudio económico que se ha hecho, es simplemente lo que comentabas, ¿no?, una manera de castigar, una manera de decir aquí el que pone las reglas soy yo, y siempre en todas esas reglas siempre hay una trampa, ¿no?, que es que ellos sigan ganando dinero como si fuera una gran tubería a raíz de estos negocios, ¿no?, y que ellos no se afecten. La desgracia es que esto está pasando en un contexto en que las personas están pasando hambre. Ya no estamos hablando de buscar un producto de lujo, no estamos hablando de la gente que está buscando determinada marca o un ingrediente exquisito. Estamos hablando de comer, alimentarse cada día. La gente está comiendo de la basura, la gente está dejando todo su salario en comprar una pequeña dosis de comida, de alimentos que no le alcanza para la semana, prácticamente ya olvídate de llegar a fin de mes. Entonces, es muy crítico y apunta de nuevo a que el régimen de Cuba está legislando, está imponiendo estas medidas de espaldas a lo que está sufriendo el pueblo de Cuba.
Así lo decía, señora Escobar, un grupo de expertos con que hemos consultado sobre precios, este tope de precios, que ha sido una medida, llamaban de oficina, sin tener en cuenta otros costos que pueden tener, y por supuesto esto va a afectar a estos empresarios que pueden acudir al mercado negro. Incluso el fenómeno que ellos señalan más que se puede presentarse, el desabastecimiento de los productos, porque no les conviene, entonces lo retienen. ¿Estarían indicando, estarían encauzando con esta presión sobre las MIPYMES que la gente compre en las tiendas de MLC?
El asunto es que el problema es que ellos no han podido mantener esas tiendas abastecidas, más allá de los precios, que son pocas. No han logrado mantener esas tiendas abastecidas. Entonces, cuando el cubano, que es una gran minoría el que tiene acceso a esas tarjetas, va a esas tiendas, no encuentra lo que está buscando. Entonces, imagínate tú, la situación es muy difícil, es complicada. O sea, el régimen no ha logrado articular. Fíjate, el otro día yo estaba hablando con una vecina mía que todavía está en Cuba, y me decía, ay Luz, ¿tú te acuerdas cuando en el 2018 íbamos a la TRD de la esquina? Y eso era un panorama ya de crisis, era un panorama de desabastecimiento, cuando estaba el CUC, que tú ibas a la tienda y comprabas en la esquina de tu casa. Pero es que eso, que ya era de por sí un abuso, hoy es recordado por las personas como algo bueno, como una normalidad que añoran. ¿Por qué? Porque en primera no era difícil, tú ibas a la Cadeca y comprabas el dinero para comprar en estas tiendas y la tienda te quedaba en la esquina de tu casa. Y aunque no tenía una gran variedad, siempre tenía pollo, salchicha, puré de tomate, espagueti, leche, ¿entiendes? Sí. Entonces ahora este mercado de MLC tiene muy pocos productos, además de que están ultra caros y es una tienda diseñada para un grupo muy pequeño de personas. Entonces lo que pasa es que la gente está pasando hambre, ese es el resultado, sin contar que en el contexto actual la canasta básica, que era mínima, escasa, pero que garantizaba productos como el arroz, el aceite, pollo de vez en cuando, eso tampoco existe. O sea, el régimen está en total crisis y lo está tapando, apuntando al sector privado, cuando sabemos perfectamente que todas estas carencias, que toda esta inflación y que toda esta crisis, que abarca todos los sectores de la vida cotidiana, está influenciada únicamente por la ineficiencia. Otros apuntan a que ni siquiera se puede apuntar a la ineficiencia, que esto es un plan criminal y macabro de los gobernantes para mantenerse en el poder. Pero no es descabellado pensar eso, porque uno dice, ¿cómo se puede ser tan ineficiente, ¿no?, cuando se está gobernando un país y que depende de las iniciativas que tú hagas, de las reformas que tú hagas, la vida de las personas, el alimento de cada día?
Claro, y aquí una vez más el régimen suelta la cuerda para el emprendimiento privado en la isla y después la vuelve a recoger. Es recurrente, muy recurrente. Gracias a la periodista Luz Escobar por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo grande.
Un abrazo y gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Y en este viernes la actualización llega al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días a Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El periodista independiente y prisionero político Carlos Michael Morales, quien lleva a cabo una prolongada huelga de hambre, continúa hospitalizado en Santa Clara con marcado deterioro de salud y bajo alimentación intravenosa. El periodista Ricardo Quintana ofrece los detalles en el siguiente reporte.
En estos momentos él tiene puesto un suerte, le han inoculado potasio y vitamina. Me hizo que me imploró prácticamente que le dijera a su familia y a todos que está bien, pero no está bien. Los guardias allí me reconocieron que está malito.
Habla el periodista independiente Guillermo del Sol, quien este jueves visitó al prisionero político Carlos Michael Morales en el hospital Ernesto Millán de Villa Clara, donde se encuentra internado como consecuencia de los efectos de una huelga de hambre de más de 20 días que inició en la prisión Guamajal.
Está flaquito, flaquito. Carlos Michael es un muchacho que debe medir de 1,70 y 1,75 de estatura. Está pesando 41 kilogramos, unas 99 libras aproximadamente.
Del Sol dijo que fue contactado por el tribunal provincial para que fuera al hospital y agregó que la visita duró aproximadamente 45 minutos.
Le quieren echar 2 años más por no ir a una situación policial. Es criminal, es demasiado.
Carlos Michel Morales fue excarcelado en marzo último, luego de cumplir 3 años de privación de libertad por tomar parte en las protestas del 11 de julio de 2021.
Ese muchacho lo que hace es 2 meses dijo que salió de la prisión.
Morales fue arrestado el 4 de mayo por no acudir en 2 ocasiones a citaciones policiales. La seguridad del Estado y la Fiscalía, según Del Sol, le han propuesto que pague una multa y que se mantenga en la sala de penados hasta que se recupere.
Y él dice que eso le dolió a secuestro, que mientras él no haya una negociación transparente, que él no va a ceder, que se va a mantener firme.
Del Sol comentó que ha solicitado una entrevista con el teniente coronel Abelardo, jefe de la seguridad del Estado en Villa Clara, para tratar de conseguir que Michael Morales se recupere en su residencia junto a familiares y amigos. Ricardo Quintana, Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo ayer una audiencia sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba en el contexto de la violencia institucional. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
Camila Rodríguez, que dirige el grupo Justicia 11J, dijo en la audiencia de la CIDH que, de acuerdo a su registro, al menos 1,584 personas fueron detenidas en las protestas del 11 de julio del 2021 y que 669 permanecen en detención.
Expresamos nuestra preocupación por la salud e la integridad de todas las personas privadas de libertad en Cuba, en especial de los manifestantes del 11J, quienes se enfrentan a condenas privativas de libertad que en algunos casos superan los 20 años.
Sobre el tema de la muerte bajo custodia habló Giselle Murphy, jefa del equipo legal de Cubalex, organización que entre el 1 de enero del 2022 y el 31 de enero del 24 registró 56 muertes bajo custodia. Ella explicó que ese conteo incluye personas detenidas por resolución judicial, detenciones temporales por la policía, reclutas en el servicio militar y 2 mujeres víctimas de feminicidio por inacción de funcionarios que debían proporcionarles protección. María Matienzo, del Museo Virtual de la Memoria contra la Violencia Basada en Género, presentó 4 patrones fundamentales que caracterizan a la perfilación racial en Cuba: disparidad racial y discriminación sistémica, un patrón de muerte significativa debido a la violencia policial contra afrodescendientes, leyes que teóricamente garantizan la igualdad pero no se implementan efectivamente, y marginalización. Los feminicidios frente a la negligencia estatal fue el tema presentado por Yanelis Núñez Leiva del Observatorio de Género Alastensas. La activista dijo que la ausencia de refugios y de sistemas de rescate para mujeres en peligro, la no tipificación del feminicidio dentro del Código Penal, la falta de preparación del personal jurídico y policial y la inexistencia de medidas integrales de atención a la violencia de género solo confirman la complicidad del gobierno frente a esta problemática social. Por último, Yanitza Sánchez, oficial del Programa para América Latina del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, presentó varias peticiones a la CIDH, entre ellas que se exija la liberación inmediata de las personas privadas de libertad y que se exija al Estado cubano el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de sus obligaciones para preservar la vida de los ciudadanos y más si se encuentran bajo custodia policial. También pidieron que se exija al Estado cubano detener todas las formas de represión y que se inste al gobierno cubano a implementar medidas concretas para erradicar la discriminación racial y de género y considerar además promulgar la ley integral sobre la violencia de género. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Colombia desmiente al régimen de Nicolás Maduro sobre un supuesto complot organizado desde Colombia para perturbar las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Desde Caracas reporta Aymara Lorenzo.
El comandante del ejército colombiano, general Luis Emilio Cardoso, negó que desde ese país se esté poniendo en marcha un plan para sabotear la elección presidencial venezolana del próximo 28 de julio y atentar contra Nicolás Maduro.
Y de acciones contra un presidente vecino, no tengo ninguna información al respecto, ni me han informado la inteligencia sobre que haya un grupo haciendo ese tipo de acciones.
Mientras, en medio de la campaña electoral en la que el régimen continúa la persecución a quienes apoyan al candidato opositor de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, este visitó el oriente de Venezuela, desde donde hizo un llamado a la esperanza de los venezolanos.
Pasamos como 17 alcabalas, no sé cuántas. En unas nos tuvieron retenidos ahí como media hora. Podrán detener el auto por un tiempito, pero esta candidatura ganadora no la van a pagar.
María Corina Machado aseguró a los empleados públicos que habrá un cambio con la salida de Maduro.
A todos los venezolanos, que tengan la seguridad que hemos hecho un trabajo en unidad impecable, que hemos ido organizando toda la plataforma 600K y que hasta el último centro de votación y en la última mesa de este Estado y de este país estarán los ciudadanos acompañando sus testigos y defendiendo hasta el último voto.
Machado aseguró que ofreció a Nicolás Maduro y a otros representantes de su administración una negociación seria que respete las garantías después del 28 de julio, cuando se celebre la elección presidencial en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta aquí las informaciones. Siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos aquí en Martín Noticias AM con más temas. El líder del grupo libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha reiterado, Exilda, que si finalmente se logra un alto el fuego con Gaza, allí en la zona de Gaza, se comprometen a dejar de luchar en la frontera contra Israel, entre temores por una guerra abierta. Este señor Nasrallah ha aseverado en referencia a la alianza informal anti-israelí, conocida como Eje de la Resistencia, que la capitanea Irán, de la que forman parte Hamas, Siria, Hezbollah, los rebeldes hutíes, entre otros, que Hamas está negociando para él y para todo el eje de la resistencia, y que lo que Hamas acepte será aceptado por todos.
Así es, Ricardo, y mientras tanto Hamas ha acusado al gobierno de Israel de procrastinación en las conversaciones sobre un alto al fuego en la franja de Gaza, con el objetivo de impedir avances en las conversaciones en marcha. Doha, eso es escenario de una reunión entre las partes mediadoras, Egipto, Qatar, Estados Unidos, para abordar la propuesta de acuerdo de tregua que lleve a un alto al fuego en Gaza y al intercambio de rehenes por prisioneros.
Por eso, para analizar los últimos acontecimientos de este conflicto. Nos atiende a esta hora Joseph Hagge, él es analista político, experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo. Buenos días, señor Hagge.
Buenos días.
Muy buenos días a los dos, ¿qué tal?
Jamás está aceptando ceder, señor Hagge, en su exigencia clave de que Israel se comprometa a poner fin a la guerra como parte de este acuerdo, pero Netanyahu ha dicho que él no va a firmar ningún acuerdo que obligue a Israel a detener su campaña militar en Gaza antes que Hamás sea eliminado. ¿Y entonces?
Mira, es que la consistencia del primer ministro Netanyahu de que él tiene que desmantelar o aplastar el aparato militar de Hamás no cambió desde el inicio de la represalia que empezó Israel después del ataque del 7 de octubre. Tenía dos objetivos claves. Primero, recuperar a los rehenes que tiene Hamás en su posesión. Dos, destruir el aparato militar de Hamás. Ahora, Hamás puede jugar con las palabras, puede negociar para su sobrevivencia política y militar. Todo esto lo va a tratar de hacer Hamás. Hamás está envalentonado con la opinión pública internacional que están usando ellos con sus aliados en la prensa. Hay una alianza entre la izquierda internacional y Hamás y sus aliados. Este eje de la resistencia que mencionó en su introducción, este se llama el eje de la destrucción, porque estos miembros de este eje no han hecho nada, solamente autodestruirse, destruyendo a los vecinos con ellos. Entonces, Hamás no es una organización. Primero, no es un país. Segundo, no es un gobierno. Es una organización que está tratando, después de haber hecho el 7 de octubre, de volver al día anterior, que es el 6 de octubre, volver a gobernar a la Franja de Gaza, volver a construir otros túneles de los que se destruyeron durante la campaña israelí. Hamás está tratando de sentarse en la mesa de negociación como negociador. En realidad, ahora, que sea Estados Unidos, Egipto, Qatar, están negociando con los secuestradores, no están negociando con un país. Entonces, yo no tomo mucho en cuenta lo que dice Hamás, porque Hamás, aparte de que es un propagandista típico, y nosotros en el sur de la Florida lo sabemos, lo hemos vivido con el gobierno cubano, venezolano, nicaragüense, todo el tiempo, esta propaganda que yo mato y después voy a la funeraria para dar mis pésames, que yo no tengo nada que ver en eso. Entonces, aquí Hamás está jugando un papel a ver si la presión internacional aumenta de Estados Unidos, de los aliados de Estados Unidos en la OTAN y todo eso sobre Israel para suspender su campaña militar, para que tomen un suspiro, para que puedan respirar en los túneles. Y ahí hay mucha gente que yo entiendo cuando ven el ángulo humano de que va a estar costando esta guerra muchas vidas, muchos inocentes de los palestinos, del pueblo que no tiene nada que ver. Esto es cierto. Mucho del público o de la población de la Franja de Gaza está pagando un precio que no tiene nada que ver con eso, se lo impuso Hamás. Lo mismo está pagando el pueblo libanés del sur del Líbano, porque Hezbollah le impuso esta guerra. Quiere Hezbollah, como Hamás tiene secuestrada a Gaza, Hezbollah tiene secuestrado a todo el país del Líbano también, imponiendo su voluntad. Quiere bombardear al norte de Israel, quiere sacar a los residentes de los asentamientos en el norte de Israel, se fugaron y se refugiaron internamente al centro de Israel. Lo mismo hicieron los libaneses inocentes del sur del Líbano, se también mudaron y se refugiaron en el centro del país. Lo que pasa que si no vamos como la comunidad internacional, en particularmente Estados Unidos, están haciendo lo que a veces no tiene explicación. Si el jefe de la CIA ha dicho que todos los caminos llevan a Teherán,
Entonces, ¿yo por qué voy a batallar y negociar con Hamas, batallar y negociar con Hezbollah, cuando el jefe de la orquesta que está manejando a todos estos, incluyendo los judíos de Yemen, está en Teherán? Okay. Entonces, yo, el mundo, si verdaderamente quiere que se pare esta revuelta en el Medio Oriente, porque estamos en un volcán regional que pueda, si se desata, podría causar una tercera guerra mundial. Pero sabemos el origen de todo eso: el financiamiento, el armamento, la voluntad política, todo eso viene de Teherán, de la Guardia Revolucionaria Internacional.
Muy bien, pues estaremos al tanto, señor Hague, de lo que pueda suceder, ya que hay enviados de Israel que vuelven al Cairo para negociar este alto el fuego en Gaza, pero lo que dice nuestro invitado es que se debe mirar hacia donde se origina el problema. Él es analista, político, experto en asuntos internacionales del Medio Oriente y terrorismo, Joseph Hague, esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Profesor, un abrazo.
Gracias, igual.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este viernes aquí en Martín Noticias AM con más información. A 3 años de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, Estados Unidos aseguró que su mensaje inequívoco al gobierno de Cuba es que la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales no son negociables.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en una declaración escrita que hoy reflexionamos sobre la valentía y la resiliencia del pueblo cubano, que el 11 de julio del 2021 y los días siguientes valientemente salió a las calles para exigir el respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Decenas de miles de voces se alzaron al unísono, haciéndose eco de un profundo llamado al cambio, la justicia y un gobierno que escuche a sus ciudadanos, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense.
El secretario de Estado señaló que 3 largos años después, casi 700 personas siguen detenidas injustamente en Cuba debido a su participación en estas protestas históricas y abrumadoramente pacíficas.
Además, reiteró el llamado de Estados Unidos a la liberación inmediata e incondicional de estas personas y de todos los presos políticos en Cuba.
Reconocidas organizaciones internacionales, grupos de la sociedad civil cubana de dentro y fuera de la isla, políticos y prominentes figuras internacionales unieron sus voces el jueves para condenar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de La Habana en ocasión de conmemorarse el 3er aniversario del estallido popular del 11 de julio del 2021.
Los efectos del 11J persisten hasta la actualidad, afectando a miles de familias cubanas. Para limitar el ejercicio del derecho a la protesta y la libertad de expresión, se han intensificado las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas de corta duración, la vigilancia, las citaciones ilegales y las amenazas, entre otras prácticas sistemáticas, dice este comunicado. Entre las organizaciones firmantes están Artículo 19 México y Centroamérica, Artists at the Risk Connection, Civil Rights Defenders, Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Cuba Lex, Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Justicia 11J, Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, PEN International y PEN de Escritores Cubanos en el Exilio.
Figuras de la política estadounidense también se pronunciaron. El senador de origen cubano Marco Rubio destacó en un video la fecha y dijo que nada ha cambiado desde el 11 de julio.
Ya cumplimos 3 años de esas protestas en las calles de Cuba, donde el pueblo salió a alzar sus voces y las cosas simplemente se han puesto peor dentro de Cuba. Desde entonces, no solamente han ido presos muchas personas, condenas larguísimas, pero la economía sigue desbaratada. Personas huyendo del país, casi un 5, un 6% de la población se ha ido del país en los últimos 3 años. El marxismo no funciona, la dictadura no funciona y están destruyendo un país que se merece la libertad.
Otros representantes, incluyendo a los congresistas republicanos de origen cubano María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, y la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz, comparecieron ante el Capitolio en Washington para recordar la fecha.
The mission to assist Cuba's pro-democracy movement has certainly taken on a new level of urgency.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart publicó en redes sociales un video en el que se manifiesta confiado de que Cuba va a ser libre y en el que reitera el compromiso de apoyar la causa por la democracia en Cuba.
Hace 3 años el pueblo cubano se echó a las calles en cada provincia de la isla exigiendo una cosa, la libertad. Cuba va a ser libre, por ese heroico pueblo cubano que está haciendo todo lo posible para obtener, recuperar su soberanía y su libertad. Nosotros aquí seguiremos ayudando, apoyando, demostrando solidaridad con ese pueblo hasta que cada cubano pueda vivir en absoluta libertad.
Amnistía Internacional afirmó que el mundo no debe olvidarse de lo que ocurrió en Cuba el 11 de julio de 2021.
La organización Cubalex comentó en redes sociales que las causas que desencadenaron el estallido social de julio del 2021 siguen vigentes. En Cuba sigue habiendo un panorama alarmante de represión y graves violaciones de derechos humanos, subrayó la ONG en un comunicado acompañado por las etiquetas Derechos Humanos en Crisis y 11J.
Un ejemplo de esto son las múltiples restricciones que por esta fecha sufrieron activistas y opositores sitiados en sus viviendas sin poder salir de ellas, como lo denunció desde La Habana a Martín Noticias la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero.
Hay un muchacho nuevo que se llama Carlos, que dice que no puedo salir de mi casa hoy.
Desde Guanabacoa, la opositora Marixa Concepción también denunció a Martín Noticias que su vivienda era vigilada por agentes policiales este jueves 11 de julio.
A todos los opositores lo han amenazado, igual que a los presos, que nada más intenten hacer algo son 25 o 30 años. Y hoy estamos sitiados.
Estamos cada día más cerca de la libertad, afirmó el artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay, el reconocido creador del movimiento San Isidro, en declaraciones enviadas a Martín Noticias.
Yo creo que sí, debemos seguir con la misma energía de hace 3 años, de hace 5 años, nadie pensó que iba a haber un día 11. Entonces, hoy por hoy, estamos cada día más cerca de la libertad.
En Miami, la capital del exilio cubano, los promotores de Cuba Decide y Cuban Freedom March se reunieron en la Ermita de la Caridad para honrar el valor del pueblo cubano que salió a las calles el 11 de julio del 2021 para exigir libertad y el cambio de sistema hacia la democracia.
También en Washington, D.C., frente a la Casa Blanca, decenas de exiliados se reunieron para exigir la libertad de los presos políticos cubanos y condenar la represión en la isla, pidiendo fin al comunismo.
Nuestros hermanos que están sufriendo ahí en Cuba por causa de esta enfermedad comunista, por ese cáncer que hizo metástasis de Fidel Castro. No queremos más comunismo en Cuba y vamos a enseñarlo al mundo entero. Es libertad para Cuba, libertad para todos nuestros presos políticos.
Pese a que decenas de figuras de la oposición están encarcelados o en el exilio y por una crisis generalizada que se vive en Cuba, es probable que se dé un nuevo 11J a mayor escala por la libertad, aseguró a la revista informativa Martín Noticias AM Omar López Montenegro, periodista y presidente del Centro Latinoamericano.
Yo creo que la posibilidad es real y por eso el régimen incrementa la represión. Y tengamos en cuenta esto, que esto es una ecuación lógica muy simple. El estado óptimo de cualquier gobierno es no tener que reprimir, porque la gente obedece. En una democracia la gente obedece porque existen las instituciones y existen maneras. En las dictaduras la gente obedece por el temor a la represión.
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
Martín Noticias AM en América Latina.
El faro informativo se enciende a esta hora.
Así es, un acalorado Alejandro Marcano. Buenos días. Es que son muchas las noticias y es mucho el sentir por Venezuela. Y bueno, hay que comentar a veces antes de abrir micrófonos, pero adelante.
No, porque es que estamos conversando, señores, buenos días a todos, de lo que está pasando en Venezuela. Y comienzo con ello, la represión institucional, ¿no?, que se ha incrementado de cara a estas elecciones, pero es diaria. Ayer denunciaron el allanamiento y desaparición del dueño de la vivienda que alojó a Corina Machado en Táchira, un empresario, Ricardo Albacete, es el nuevo detenido por hospedarla en su casa. Entonces, uno se molesta porque no hay militar que se ponga las botas o que pueda defender. No hay quien detenga esta barbarie política que está ocurriendo de cara a unas muy cuestionadas elecciones. Y esto que estamos viendo es lo que va a ser el resultado.
Y para amedrentar a todo el mundo, ¿no?
A todos.
Que nadie colabore con...
Al que quiera salir el día de las elecciones, cuando el régimen, según muchos, diga, yo gané las elecciones y probablemente fuese un fraude, o supuestamente según esperan que ocurra, entonces no tengan las ganas de salir a defender nada porque va a terminar preso o desaparecido, como han terminado muchas de estas personas a diario. Pero bueno, eso es Venezuela. Vamos a comentarles rápidamente otra. Estados Unidos reitera el llamado a liberar a presos políticos cubanos a 3 años de las protestas del 11J. Ecuador busca contacto político con México para mejorar relaciones, dice el viceministro del gobierno. El jefe militar colombiano Salvatore Mancuso, escuchen esto, plantea una visita a Venezuela para recuperar desaparecidos por las Autodefensas Unidas de Colombia, el grupo que él comandó. Él va a ayudar a buscar y ubicar a los desaparecidos.
Ya está libre, ¿no? Ya salió de la cárcel.
Sí, ya está libre. Panamá refuerza vigilancia marítima para frenar paso de migrantes. Nayib Bukele se compara con Hugo Chávez Frías en tema de agromercados gubernamentales de El Salvador. Y termino, porque me dijeron que 1 minuto y medio, pero bueno, la calentura ya comí chicharrón.
¿Llegaron las croquetas?
Yeah, no, yeah. Yo trajo croquetas, trajo sanduchito.
¿Sanduchito?
Sí, pero yo me quedé con una.
Mira cómo me dice que te dé el bate.
¡Ay, ya!
¡Que Randy! Randy. Yo pensé que era que le diera el bate a Alejandro Marcano.
Los deportes.
Yo de señas deportivas, nada, señores, se dieron cuenta.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y ya está aquí a tu en primera base nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Ya ustedes ven cómo viene el arrollador Pepe Lacalle. Mira, tú me haces en una libretica, me pones todas las señas
de
béisbol y yo voy aprendiendo.
Bueno, bienvenidos al zoológico deportivo.
¿Qué?
Okay. ¿Pero por qué?
Muy bien. Damas y caballeros, está comenzando en este momento ambas semifinales del torneo británico en Wimbledon, la sección masculina de este torneo, que justamente hoy son las semifinales y la final va a ser el domingo. ¿Entre quién? Bueno, solamente hay 4 posibilidades. La primera es Carlos Alcaraz, actualmente preclasificado número 3, contra Daniil Medvedev, número 5.
Va perdiendo 2-1.
Correcto. Acaba de comenzar el match. No es la primera vez que se enfrentan. Vamos a ver si Carlos logra avanzar a la final. Y más tarde, Novak Djokovic, actualmente número 2, contra el preclasificado número 25, Lorenzo Musetti, de Italia. Increíble, pero cierto. Así que, y mientras tanto, en la versión femenina, Jasmine Paolini anoche derrotó a Donna Vekic en 2 sets. Es más, tuvo que recurrir a 10 rompeempates para ganar el tercero, pero sí logró clasificar contra la mujer de la República Checa, Bárbara Krejčíková. A ver cómo se pronuncia ese apellido.
A ella se le dice Barbarita.
Barbarita.
En buen cubano, Barbarita.
Barbarita.
¿Por qué complican las cosas?
A Elena Rubaquina también.
O la Barbie.
La Barbie. Ah, bueno, me gusta eso. Ahora pasamos, bueno, todo listo en la Copa América, por eso es que Ricardo está muy contento. Él quiere que Colombia derrote a Argentina a las 8 p.m. aquí mismo en Miami para ganar la Copa América. Pero antes hay otro partido muy interesante entre España e Inglaterra en la final de la Euro a las 3 p.m. el domingo. La NBA anunció hoy que 40 jugadores de la liga van a participar en los Juegos Olímpicos este verano. Y aquí es cuando los dueños de equipo se comen las uñas de los nervios, rezando, prendiendo velitas por todo el estadio para que nadie se lesione. Porque recuerden, si alguien se lesiona en agosto, solo tiene 2 meses para recuperarse antes de comenzar la temporada regular de la NBA. Y estaríamos con 44 si Eslovenia hubiese clasificado a los Juegos Olímpicos, que no clasificó, porque si no el susto sería aún mayor. La mayoría de ellos son de Australia, Canadá, Francia, pero en Serbia está Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic, Nikola Jokic y Vasile Micic. Así esos son los. Y por supuesto, Giannis Antetokounmpo va a representar a Grecia, el campeón mundial con los Bucks de Milwaukee y 2 veces jugador más valioso de la liga. Aquí es donde el dueño dice, ay, que no se me lesione este muchacho porque si no, no sé qué voy a hacer este año. Los Yankees perdieron anoche contra Tampa Bay Rays, 5-4. No, pero le cayeron a palos al zurdo cubano Néstor Cortés. Óyeme esto. 4 entradas, 1/3, 7 hits, 5 carreras limpias, 2 boletos, ponchó a 4. ¿Y quién le hizo más daño que nadie? Randy Arozarena le sonó un jonrón de 450 pies a Néstor Cortés. Es apenas su número 12 de la temporada, suman 31 impulsadas, pero aquí para Randy y Yandy Díaz, que también correspondió con 2 hits y 2 carreras anotadas en esta victoria. Para el zurdo cubano Néstor Cortés, su 8ª derrota y solo tiene 4 victorias.
Qué pena.
Filadelfia le barrió la serie completa a los Dodgers. Yo no sé para qué vinieron los Dodgers aquí a la costa este. Perdieron 3 juegos en 48 horas. 5-1 fue el resultado anoche. Trey Turner con otro jonrón. En Cuba conocen muy bien a Trey Turner. Lo han visto hasta en la sopa, por lo que le hizo a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol. Nicolás Castellanos, el cubano-americano, con otro doblete y una carrera anotada y un boleto negociado. Y March, el left fielder, con 2 hits, incluyendo un jonrón y 2 anotadas en este partido. Aaron Nola ganó su número 11 de la temporada. Azulejos de Toronto vencieron a los Gigantes de San Francisco 5-3. Y en este partido, Jorge Soler, el cubano, con 1 hit en 4 turnos al bate. Lo han puesto de primer bate. Yo no pondría a Jorge Soler de primer bate en ninguna alineación hoy en día. No sé por qué lo están poniendo ahí, pero está bateando solamente 224. Horowitz, el segunda base de los Azulejos, con 2 carreras anotadas, 2 imparables y 1 jonrón. Y Gausman ganó su 7º de la temporada. Bueno, sin la candelita Iglesias, los Mets blanquearon a los Nacionales de Washington 7-0. Y Cincinnati aplastó a los Rockies de Colorado. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacalle, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.